Gladys Cabezas, sí, quien realmente también participa constantemente de estas muestras y la hemos escuchado en diferentes entrevistas. Y imagino que para ella no es una muestra más, sino que siempre será algo especial. Gladys, ¿cómo te va? Emiliano Pascuarelli, Elina Gómez Martín te saludan. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo están?
Bueno, muy bien. Gracias por el contacto. Primero, preguntarte ¿cuál es el fin de esta muestra? Que realmente me parece mantenerlo siempre en vigencia a José Luis, pero ¿qué otra percepción tenés?
Es eso, mantenerlo siempre en vigencia y que la gente, que los chicos sobre todo, ¿no?, los adolescentes, que no lo conocieron, que sepan quién fue y que hacía su trabajo, que era un laburador como todos, que bueno, y murió sin darse cuenta por su trabajo.
¿Cómo lo recordás a José Luis?
Como un tipo alegre que amaba lo que hacía y como buena persona, que cuando sé buena persona es todo en la vida. Sé buena persona, sé buen fotógrafo, sé buen locutor, sé buen docente, sé todo. Entonces creo que eso era José Luis, una buena persona.
Cuando van pasando los años, de alguna manera uno va entendiendo las cosas de otra manera. Recién hablábamos y decíamos que cuando el poder se niega a ser investigado, lamentablemente, suceden este tipo de cosas. Con el paso de los años, ¿has sacado otras conclusiones o te han quedado cosas inconclusas?
No, he sacado, por supuesto, otras conclusiones, como todo el mundo, uno va creciendo y va viendo, y mis conclusiones es que después de lo que pasó con Cabezas, si bien marcó un antes y un después, los del después no entendieron nada y siguieron haciendo lo mismo, porque todo lo que pasó estos 12 años para mí es un déjà vu, ¿no? Esto de tirar bolsos, de tener testaferros, para mí es todo un déjà vu. Es lo mismo que pasó en el gobierno cuando mataron a mi hermano.
Eso te iba a preguntar, y mientras te escucho la verdad se me pone de piel de gallina. Para vos, de alguna manera, es como cuando se repite la historia, ves este tipo de situaciones, investigaciones, bueno, justamente decías recién de tirar bolsos y cosas que sucedieron en el último gobierno, de alguna manera te traen los recuerdos de tu hermano.
Pero sí, totalmente. A mí me trajo el recuerdo el día que, marcando las diferencias, marcando las épocas políticas y las cosas, ¿no? El día que mataron a mi hermano, por ejemplo. Me trajo, fue un déjà vu para mí. Sabrán que tenía que ir a testimoniar y se mató. Sí. Fue lo mismo.
Sí, la verdad que sí. La verdad es que en ese tiempo, ya hace 20 años, no existían las redes sociales. Hoy, de alguna manera, el público está más involucrado también con la opinión, con la noticia, a través de las redes sociales. ¿Tenés, de alguna manera, el constante apoyo del público, de ese ente que son las personas sobre tu hermano?
Siempre, siempre, y eso es lo que hace que uno pueda seguir, porque está siempre el apoyo, el abrazo, el dale, seguí que podés, y vos publicás algo y te dicen, dale, vamos, seguí, no te caigas. Y sobre todo ustedes, que siempre están activos con este tema y siempre estoy participando y siempre me están acompañando y cuidando.
Gladys, después del año 2000, de febrero del 2000, que fue el juicio oral y público y fueron condenadas varias personas, ¿cómo considerás que fue tratado el caso específicamente con la justicia?
Con mucha falta de respeto, porque a esas personas están todas libres. Uh-huh. Es más, los horneros que no cumplieron su condena, ninguno cumplió su condena, ¿no? Pero no. Los horneros, especialmente Preyeso, tienen estudios jurídicos acá en la ciudad de La Plata, porque son abogados. Uh-huh. Uh-huh. Así que te imaginas que es bastante duro.
Siguen,
para nosotros.
¿Siguen luchando con la justicia para que la gente que vuelva a la cárcel, aquellos que no cumplieron con su condena?
No, nosotros ya no somos parte, no se puede juzgar dos veces la misma persona. Uh-huh. Lo que nosotros seguimos luchando es nada, para que no te pase, ¿viste? Ese para que no te pase que hicimos uh-huh. Hace un mes, bueno, eso, para que no te pase, involucrate, para que no te pase, hace esto, y para que no te pase, cambiemos muchas cosas.
¿Cómo llegó a la idea de empezar a federalizar estas muestras? Que realmente entramos hoy a la radio, todos los que trabajamos a Radio Nacional, y lo primero que hace es cautivarte todas estas fotografías de José Luis. Pero ¿cómo se gestó esta gran idea?
Bueno, la idea fue de la editorial. Uh-huh. Y después, bueno, empezaron las radios. La verdad que fue de ellos la idea. Me consultaron si podían si me parecía bien de estas muestras, y la verdad que sí, me parece excelente que estas muestras sean que las pueda ver todo el mundo, que sean gratuitas, que no tengan ningún costo, el costo, bueno, que tiene, por supuesto, llevarlas y traerlas, pero bueno, es eso, y a mí me pareció excelente. Me parece excelente que la gente pueda ver estas fotos, ¿no? Y sea gratis.
Estamos hablando con Gladys Cabezas, la hermana de José Luis Cabezas, a 20 años de su muerte. ¿Qué recordás de aquella vez en Pinamar? ¿Te trae malos recuerdos? ¿Has vuelto a Pinamar o no, decidiste no volver por cuestiones obvias? ¿Cómo fue tu vida después de todo eso?
No, Pinamar, en realidad recién me estoy amigando con Pinamar, porque bueno, recién ahora veo que el intendente de Pinamar, bueno, un tipo que la verdad que vale oro, echó el otro día a un policía de ahí de Pinamar por corrupto, y me parece que eso es lo que tendrían que haber hecho los otros intendentes. Me costaba mucho ir, de hecho cuando íbamos siempre teníamos un problema, o no nos dejaban pasar, o nos mandaban a poner los micros que íbamos con la gente en algún lado donde había mucha arena, y quedábamos enterrados ahí. Un día, un 25, me acuerdo que estuvimos toda una noche lloviendo, enterrados adentro, porque según el intendente, Altieri no tenía una pala, nada para sacarnos. Y dos micros enterrados en la tierra porque no pudimos salir, tuvimos que pasar la noche en el micro. La verdad que me trataron muy mal, nos trataron muy mal como familia durante todo este tiempo. Pero bueno, de hace 2 años a esta parte, la verdad que por lo menos el año pasado y este año que vamos a hacer algunas cosas, bien, me estoy como amigando con la zona. Es muy duro.
¿Seguro?
Es muy duro.
¿Seguro?
Es muy duro, la verdad que lo tenía, fui a la cava también y es muy duro. Es muy duro, o sea, no, para mí los sentimientos son todos los días lo mismo. Igual yo tengo muchos sentimientos encontrados con esta muestra, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Lo normal sería que José Luis esté ahí y que diga qué hizo y qué no hizo. Y yo fui la invitada, solamente.
El próximo domingo José Luis cumpliría 55 años.
¿Cómo?
El próximo domingo José Luis cumpliría 55 años.
Claro, en noviembre.
Claro, 27 de noviembre.
El 28 de noviembre.
Ah, bien, el lunes, entonces.
El lunes, el 28 de noviembre, sí.
Fue...
Llevamos un año de diferencia.
Fue, quizás, consideramos y hablábamos acá, uno de los grandes retratistas de la realidad de la década del 90, no solo política, sino también en el mundo del espectáculo. Es quizás...
Sí, según lo que dicen, yo la verdad que mucho de fotografía no entiendo, pero sí. Según lo que dicen, sí. Y por lo obsesivo que era él y cómo era él, sí, supongo que sí.
Eso detallan que era muy obsesivo, perfeccionista con la fotografía. ¿Alguna vez él les comentaba, no sé, en una reunión familiar, por ahí los consejos, che, trata de no meterte con el poder o cosas así, que a veces viste que nuestros propios padres pueden tener los miedos lógicos? ¿O no? Él era muy, muy testarudo, entre comillas, para perfeccionista con su trabajo. Y era un hábitat solamente de él, donde no dejaba ingresar a nadie.
No, en realidad nosotros cuando nos juntábamos como familia, que en los fines de semana disfrutábamos de las, sí, de los asados de mi viejo, de las pizzas de mi mamá, de nuestros hijos. La verdad que no hablábamos de trabajo, ni siquiera nosotros comprábamos la revista Noticias y que ni siquiera veíamos, claro, sus trabajos.
Sí.
De hecho, él tampoco sabía que le iba a pasar lo que le pasó. O sea,
seguro.
No es que se obsesionó con sacarle una foto a Jabrán, no. Él tampoco sabía lo que iba a pasar. Sí, después de haberle sacado la foto, Jabrán se entera y manda a la editorial una nota diciendo que sacarle una foto a él era como pegarle un tiro en la cabeza. Por supuesto, la foto se publicó y el tiro en la cabeza se lo pegaron a José Luis Cabezas. Pero, nosotros la verdad que no sabíamos nada. Después, durante todo ese año, él había tenido cosas en su casa que nosotros nos enteramos después que él falleció. Y bueno, nada, y fue ese 25 de enero.
Qué bárbaro, la verdad es que te escuchamos hablar después de tantos años, Gladys. Bueno, nada, agradecerte el contacto. La verdad es que es una muestra muy valiosa, porque como decíamos, ¿no? Por aquí hace 20 años no estaba en la misma opinión, solamente los medios televisivos, radiales, diarios, pero el público por ahí no se podía hacer presente mediante redes sociales. Hoy cambió y realmente me parece que está muy bueno, como decís vos, al margen de que esto se federalice, esta muestra de José Luis, tras sus 20 años, me parece que de alguna manera lo siguen teniendo muy, muy presente en todos nosotros y en nuevas generaciones también, ¿no? Para seguir investigando y contando qué sucedió en aquella época.
Sí, eso es lo importante.
Seguro.
Eso es lo importante. Así que yo les agradezco en nombre de mi familia, el respeto, el amor y el acompañamiento y el cuidado que tienen siempre con nosotros.
Gracias, Gladys. Te mandamos un beso.
Un beso grande.
Ahí estaba Gladys Cabezas, la hermana de José Luis Cabezas, sí, a 20 años. Qué bárbaro, ¿no? Porque la verdad es que me había olvidado de ese detalle. Cuando le saqué esa fotografía, José Luis, el 16 de febrero del 96, Cristina Cabezas, quien era su mujer,
sí.
Juega a ser una turista. Entonces, posa adelante de José Luis y él, haciéndose el turista, José Luis también, saca esa fotografía en las playas de Pinamar. Y José Luis, su marido, había simulado, como que era un turista más.